Calvary Chapel, Lima, Perú, ha querido hacerle llegar una explicación del mensaje y la palabra de nuestro Dios. Quisiéramos que sea edificado y conformado a las sanas palabras de nuestro Señor a través de esta enseñanza por el pastor Lucho García. Esperamos pues que el Señor nos tenga por dignos de poder llevar este mensaje hasta sus hogares. Te deseamos abundantes bendiciones y que la palabra de nuestro Dios edifique vuestro corazón.
Génesis capítulo 34. Venimos estudiando el libro de Génesis y nos habíamos quedado el jueves pasado de la reconciliación de dos hermanos, Esaú y Jacob. Ustedes recordarán que Esaú fue burlado, fue estafado, fue engañado por su hermano. Y cuando se entera, lo único que desea es no ver la hora de matarlo. Por eso es que Jacob huye. Y vimos el domingo pasado, el jueves pasado, la reconciliación. Cómo llegan, cómo los hermanos se abrazan. Y ahí nos hemos quedado. Génesis capítulo 34. Este del capítulo 34 es un capítulo oscuro, es un capítulo triste, un capítulo que muestra la perversidad del corazón del hombre. Y empieza diciendo: salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob a ver a las hijas del país. Estaban viviendo en la zona de Siquem. Y la vio Siquem, que así se llamaba también, Sucot Siquem. Y la vio Siquem, hijo de Amor, heveo, príncipe de aquella tierra. Y la tomó, y se acostó con ella, y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven, y habló al corazón de ella. Y habló Siquem a Amor, su padre, diciendo: tómame por mujer a esta joven. Pero oyó Jacob que Siquem había amancillado a Dina su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Encontramos en este relato, que fue un relato del día de hoy, Dina es una muchacha que a lo mejor debe tener alrededor de unos 18, 16 años aproximadamente. Y nos damos cuenta que Dina no había recibido en el hogar una base moral. Fíjese, base moral. Hay muchas cosas que no se inculcan ni en el colegio ni en la universidad, sino en la casa. Su padre Jacob debía de haberle inculcado a ella algún tipo de valores. Sin embargo, no las tenía. Lo primero que hace es sale a buscar a las chicas del país, es decir, amigas de su edad. Lo más probable es que estas amigas eran amigas inadecuadas. ¿Por qué? Por el final, lo que le ocurre a Dina al final. ¿Cuántas veces ustedes recuerdan que su mamá o su papá, o a lo mejor su esposa o su esposo, les dijo: no me gusta ese amigo, no me gusta esa amiga? Y después, con el tiempo, nos damos cuenta que era un consejo bueno. Yo les he contado, cuando yo era adolescente, mi madre me prohibió una amistad, y mi hermano y yo nos pusimos furiosos. El tiempo le dio la razón a mi madre cuando este muchacho muere en un accidente de tránsito, pero estaba manejando en estado de sobredosis, con estado alcohólico. Y el tiempo le dio la razón a mi mamá. Lo primero que hay que rescatar acá es que Siquem dice que le habla al corazón, que estaba enamorado de la joven. Así que lo que Siquem hizo no fue una violación, como muchos dicen, fue una violación. No, si hubiera sido una violación, no hubiera habido esa respuesta. de alguna forma ella consintió. Es decir, la base moral de Dina no tenía ningún reparo en ir un poco más allá en una aventura que, sin embargo, ante los ojos de Dios no era bueno. Siquen, al ver lo que había hecho, se acostó con la chica, se acerca donde su padre y le dice: papá, yo la quiero por mujer. Y van a buscar a Jacob. Jacob se entera, pero espera que los hermanos vengan. Versículo 6. Y se dirigió Hamor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones, y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel, acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Y Hamor habló con ellos, diciendo: el alma de mi hijo Siquem se ha pegado a vuestra hija, os ruego que me la deis por mujer, y emparentad con vosotros, dadnos vuestras hijas y tomad vosotros las vuestras, y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros, morad y negociad en ella, y tomad en ella posesión. Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella: halle yo gracia en vuestros ojos y daré lo que me dijereis. Aumentad a cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijereis, y dadme la joven por mujer. Lo primero que llama la atención en este pasaje es cómo es que Jacob y sus hijos toman lo que le ha ocurrido a Dina. La palabra que utiliza en hebreo es la palabra vileza. ¿Y qué significa vileza? Maltrato, daño, perjurio. Ha sido ultrajada Dina. Pero sin embargo, en el texto de aquí vemos que ellos no consideran que Dina es la única que ha sido ultrajada, sino ¿quién? Toda la familia. Toda la familia. Si alguien habla mal de un ser querido, está hablando mal de ti. Yo no puedo entender cómo es que a veces veo que una persona está hablando mal del marido de una mujer y la mujer hasta se ríe. Tu esposa es así, así, sí, es un desgraciado, así, así, ¿sabes? O alguien viene y te dice: ¿sabes que tu mujer es mala? Y es mala. Y hace esto, hace el otro. Sí, ¿no? Es verdad, tendría que hacer algo para... No. ¿Cómo puedes con tanta facilidad recibir que se hable mal como que nada fuera de un ser querido? En este caso no era hablar mal. Dina había sido ultrajada, pero toda la familia había sido ultrajada. La familia estaba unida. Dina había jugado con algo que no le tocaba jugar. Cada vez que tengo la oportunidad de hablar con jóvenes, yo les cuento una historia paralela que se encuentra en 2 de Samuel capítulo 13. David tuvo muchos hijos y muchos de ellos eran medios hermanos. Y Amnón se enamoró tan perdidamente de su media hermana Tamar que empezó a adelgazarse porque no comía, estaba perturbado por el amor. Es decir, él había visto a Tamar y estaba, no sabía qué hacer. Y el texto en 2 de Samuel nos cuenta que su amigo le pregunta: ¿y qué pasa? Enfermo de amor por mi media hermana. Y su amigo le dice: fíjate enfermo, llama a tu padre el rey y cuando venga a verte dile que mande a tu hermana que te dé de comer. Así hizo Amnón, se fijó enfermo, vino David a verlo y Amnón le dice: que mi hermana Tamar venga a darme que me cocine y me dé de comer para que me recupere pronto. Y David manda llamar a Tamar y se ve en el texto que Tamar llega, le cocina a Amnón, y Amnón lo primero que le dice es: Tamar, bota toda la servidumbre de la casa, que no quede nadie. y Tamar despide la servidumbre. Se queda ella y él. Y después Tamar le dice, acá está la comida. Y él, ven al cuarto, dámelo acá en la cama. Y Tamar va con la comida a la cama. Y en el momento que le va a dar de comer, y el texto en 2 Samuel es tan claro, dice que la agarró por la fuerza y le dijo, hermana mía, acuéstate conmigo. Y él dice, por favor, no hagas tal vileza, vileza. No va a ser bueno que tú me fuerces. ¿Por qué no le pides a mi padre, al rey, que yo te sea dada por esposa? Él no se negará. Y el texto dice, y Amnón no la quiso oír, y pudiendo más que ella, se acostó con ella, la violó. Pero lo que sigue a continuación es algo que llama la atención, y dice, y el odio con que la aborreció Amnón fue mayor que el amor con que la había amado. Y literalmente le dice, lárgate, basura. Y ella sale llorando. Muchos jóvenes se encuentran en esta etapa de su vida, en toda la fuerza que le da las hormonas, el despertar de la sexualidad, y se ponen a jugar con algo que Dios lo ha dado dentro del matrimonio. Porque el sexo no es fuera del matrimonio. El plan de Dios de la sexualidad es dentro del matrimonio. ¿Cuántas parejas de muchachos yo conozco que la relación de enamorados fue linda hasta un día? El día que se acostaron. Y ese día se acabó el encanto. Se acabó el amor. La posesión. Tú me perteneces porque yo te he dado algo y solo a ti te lo he dado, así que ahora me perteneces y no vas a permitir y no voy a permitir. Y vienen los pleitos y la ilusión y lo hermoso. Se acabó, se acabó, se acabó. Y la palabra de Dios no se equivoca cuando dice, en el caso de Amnón y Tamar, que al final la despreció. No se daba cuenta lo que había estaba en juego. El domingo pasado salía de acá y llevaba a unas personas hacia su casa y tuve la oportunidad de conversar con una muchacha y ella me hizo un montón de preguntas sobre los cristianos aburridos, porque la idea que ella tiene de los cristianos son unos, perdón la palabra, unos idiotas, no disfrutan de la vida, no gozan de la vida. Y tuve la oportunidad de conversar con ella y específicamente hablar de ella con respecto al sexo y el lugar del sexo. ¿Y qué es lo que la Biblia dice de eso? ¿Por qué creen ustedes que en Eclesiastés Salomón le dice al joven, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud? ¿Por qué? Porque si caminas con Dios siendo joven, te va a evitar meter la pata. Y después tengas que sufrir años las consecuencias de un instante de placer. Por eso, si eres joven y caminas con Dios, Dios te va a proteger. Cuando hablaba con esta muchacha, ella no podía entender que el sexo fuera únicamente dentro del matrimonio. Y hablaba y me decía, pero ¿qué ocurre con las ganas? Y tuve la oportunidad de compartirle un incidente que me ocurrió. Ya me lo han escuchado algunos de ustedes, que me ocurrió cuando estaba en la universidad. Recuerdo que había llegado temprano a las clases, media hora antes, y alguien me dio un consejo y me dijo, Lucho, cualquier cosa que vayas a hacer, cualquier cosa que vayas a ver, discutir o estar, pregúntate, si Jesús estuviera contigo en este momento, ¿participaría de eso? ¿Haría eso? Y obviamente la respuesta para muchas de las cosas era sí y para otras era no. Y eso me protegía. Yo tengo una imaginación muy florida. Yo me iba al cine y Jesús se iba al cine conmigo. Me ponía a ver la película, le abría el asiento a Jesús, pero de repente veía que Jesús se paraba en media película y se iba. con lo que me daba a entender que ese no era un lugar bueno para estar. Llegando a la universidad, cuatro amigos estaban en la puerta, en un círculo, y que hablaban, y se reían. En mi imaginación, yo iba con mis cuadernos y Jesús iba con sus cuadernos. Así que yo veo que Jesús me dice, vamos, le digo, pues vamos. Y en mi imaginación, no crean que estoy loco, por favor. En mi imaginación, Jesús se descolgaba sobre dos de ellos para escucharle la conversación. Y yo me iba por el otro lado y me descolgaba sobre los otros dos y metía la cabeza al círculo para escuchar de qué estaban hablando. Y uno de ellos estaba hablando de las hazañas que había tenido en un prostíbulo, que había hecho esto con la prostituta y que lo odia. Y todos se reían. En mi imaginación, yo veo que Jesús saca los brazos y se va. Con lo que yo entendía, que de esta conversación no iba a sacar nada de provecho, nada bueno. En el momento que yo saco los brazos y me estoy dando la vuelta, uno de ellos me agarra y me dice, oye, cristianito, respectivamente, no me vas a decir que tú no, Y yo le digo, no, pero no puede ser, el hombre necesita, es una necesidad vital. Un momentito, hay necesidades fisiológicas como respirar, comer y dormir, pero el tener relaciones sexuales no es una necesidad fisiológica, el hombre puede vivir sin eso. No puede ser, porque si uno está cargado, tiene que descargarse. Gracias, me dio la respuesta. Gracias. Allí está la diferencia. No le cité el texto bíblico, pero le dije una parte de la Biblia. Al puro, todas las cosas le son puras. Y yo me acerqué a él, le puse el dedo sobre la cabeza, y disculpen la palabra, no quiero ofender a nadie, pero en ese momento yo le dije a él, lo que pasa es que tú en la cabeza tienes caca. Y quiero hacerte una pregunta, superhombre. ¿Cómo te sentiste después que saliste del burdel, realizado como hombre, satisfecho de haberte hecho uno con una prostituta? ¿Cómo saliste? ¿Cómo te sentías? Él pudo haberme dicho que se sentía muy bien, pero en ese momento bajó la cabeza y dijo, me sentí como un animal, como un perro que huele a la perra que está en celo, y cada vez que salgo de esos lugares me siento tan vacío. Y la palabra de Dios es clara, la relación sexual dentro del matrimonio, cuando uno es creyente, es tan pura, tan hermosa, que lo que el mundo quiere imitar no pasa a ser de una farsa, de una imitación pobre. El mundo quiere decir que el sexo por el sexo en sí es hermoso, y es todo lo contrario. El sexo por el sexo no trae ninguna satisfacción. La palabra de Dios dice, dejar el hombre a su padre y a su madre, cortar el cordón umbilical. Segundo, se unirá a su mujer, no se refiere a unión sexual, porque después dice, y serán una sola carne. Se unirá a su mujer, unión total, en el alma, en el espíritu, amigos. Y tercero, serán una sola carne. Y es que la relación en el matrimonio no es una relación de a dos, son tres, con Jesús. Y la cama de los cristianos se convierte en un templo, y el sexo es santo porque hasta la presencia de Dios está ahí cuando ambos son cristianos. Y eso es algo que el mundo no puede entender y nunca podrá entender. Si supieran que lo que ellos llaman sexo o amor no llega ni a los talones de lo que Dios ha creado para todos y cada uno de nosotros. Acá tenemos a la pobre chica Dina, que ha jugado con lo que no debió jugar, y ahora la familia se siente afectada por eso. Versículo 13. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Amor, su padre, con, escuchen, palabras de verdad, palabras engañosas, por cuanto habían amancillado a Dina, su hermana, y le dijeron: no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Están hablando de términos religiosos, miren. Mas con esta condición les vamos a complacer: si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón, entonces les daremos nuestras hijas, tomaremos nosotros las de ustedes, y habitaremos con ustedes y seremos un pueblo. Mas si no nos prestareis oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija y nos iremos. Y parecieron bien sus palabras a Amor y a Siquem, hijo de Amor, y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado, y él era el más distinguido de toda la casa de su padre, el hijo favorito, el primogénito. Entonces Amor y Siquem, su hijo, vinieron a la puerta de su ciudad y hablaron a los varones de su ciudad diciendo: estos varones son pacíficos con nosotros y habitarán en el país, traficarán en él. Pues he aquí, la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras. Mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo, que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros. Solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros. Y obedecieron a Amor y a Siquem, su hijo, todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón, a todos, a cuantos salían por la puerta de su ciudad. Es decir, los hijos de Jacob planean una trama. Van a vengar la deshonra de su hermana. Y para eso no tiene ningún reparo de meter cosas espirituales. La circuncisión era un símbolo del pacto, un símbolo, vamos a hablar, de su relación con Dios. La circuncisión era cortarse el prepucio, todo varón se cortaba el prepucio como un símbolo de estar separado para Dios. Le exige eso a esta gente. Dice: todos en la ciudad lo hicieron. Sin embargo, actuaron con palabras engañosas. Lo que siembras, cosechas. ¿A dónde le salió Jacob, hijitos mentirositos? De tal palo, tal astilla. ¿Qué más estafador que Jacob? Usan un pretexto religioso. Usan el nombre de Dios porque están usando algo que era de Dios y de ellos, como oportunidad de tomar ventaja. Cuidado cuando se saca provecho o cuando se lucra en el nombre de Dios. Hay tanta gente que se está aprovechando de la fe de los cristianos, que van a la iglesia y lo único fin que quieren es sacarle todo el dinero que puedan. Que den, que comprométanse, que den, que Dios los va a bendecir, es el mejor banco, ninguna empresa les da tantos intereses, Dios les devuelve el 100 por 1. Y hay gente que lucra en el nombre de Dios, o que se aprovecha en el nombre de Dios, no solamente lucrar, o que utiliza los dones de Dios para su gloria. Muchos de nosotros tenemos dones dados por Dios, habilidades que Dios te ha dado. ¿Reconoces que Él te lo ha dado o lo usas para tu provecho sin tener en cuenta a Dios? Y aquí viene la parte fuerte, versículo 25. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hijos de Lea, hermanos de Dina, de padre y madre, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada. Estos muchachos tendrán a lo mejor 20 y tantos años. Tomaron su espada, dice,
¿Dónde estaba?
Y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón, y a Hamor y a Siquem su hijo los mataron a filo de espada, y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron, y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad por cuanto se habían burlado de su hermana. Tomaron sus ovejas, vacas, sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo, y todos sus bienes. Llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres y robaron todo lo que había en casa. Asesinato. ¿Quiénes son estos homicidas, estos criminales? Hijos de aquel varón de Dios con el cual Dios estaba tratando. ¡Qué tristeza! Cuando muchos llegan a ser personas usadas por Dios, y sus hijos, ¿dónde están? ¿Qué pasó? ¿Por qué sus hijos no llegaron a los caminos de Dios? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió con los hijos? ¿Qué ocurrió con Jacob? La crueldad de este pasaje muestra el corazón depravado del hombre. Y los hijos de Jacob actúan como paganos. Me gusta de la Biblia, y con crueldad, me gusta de la Biblia que la Biblia no maquilla a los personajes. Supone que los hijos de Jacob, cualquier otro biógrafo que escribiera eso, no, eso lo escondemos. ¿Alguna vez han ido ustedes a un velorio y han escuchado las palabras del discurso de la persona que da el discurso de despedida? Todos eran santos. Todos tenían alitas, increíble. Nunca dicen, bueno, y ahora que estábamos ante la tumba, este desgraciado que la está pagando, estafador, engañador, sinvergüenza. No. Sin embargo, la Biblia no trata de maquillar, porque la Biblia nos muestra al hombre con sus fallas, porque las fallas de esos hombres son nuestras fallas. Y usted dirá, pero yo nunca seré homicida. Pero Jesús dice, con tu mente matas. Y la palabra de Dios en Jeremías dice que el corazón del hombre es perverso, engañoso. Y este es nuestro corazón. Nosotros un día estamos con Dios alabándole. Y otro día, en un instante, toda nuestra comunión con Dios se puede ir al traste. En un instante nos muestra el corazón del hombre como es. Versículo 30. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo, el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí, me atacarán, seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron: ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Y se acabó. Ah, bueno, está bien. ¿Cómo actuó Jacob? ¿Lo notaron? ¿Fue duro? ¿Cómo fue? Blando, permisivo. ¿Qué está haciendo Jacob ahí? Jacob se turba. ¿Cómo han hecho eso? ¿Le estamos fallando a Dios? ¿Por qué se turba Jacob? ¡Me van a matar! ¡Lo van a matar! El varón de Dios, que luchó con Dios, y Dios le cambió de nombre, Jacob engañador, por Israel gobernado por Dios. Al ver que sus hijos hacen esto, ¡nos van a matar! ¿Se dan cuenta? ¿Quieren darse cuenta de lo que el mensaje, la palabra de Dios nos quiere transmitir? ¿Dónde está el corazón de Jacob? ¿Seré destruido yo en mi casa? Lo único que le importaba a Jacob era lo material. Jacob sale con un cayado cuando está huyendo de su hermano Esaú y llega donde Labán, que pasa a ser su suegro, se casa con Raquel, con Lea y con Raquel, y estando ahí se vuelve un hombre rico y próspero. Cuando sale, 20 años ha estado ahí, y cuando sale, sale con ovejas, con ganado. Le hizo un regalito a su hermano, una bicoca de 550 cabezas de animal. Y en esa época, Jacob era un hombre adinerado. Era un hombre, no era un hombre pobre, era rico. Y no solamente eso, han pasado 10 años desde que están ahí en Siquem, en Sucor. Y la preocupación en esos 30 años de Jacob ha sido levantar su imperio material. Sin embargo, no se preocupó por su familia. ¿Qué es lo que le das a tus hijos? ¿Qué es lo que le das? ¿Qué es lo importante para ellos? Los bienes materiales son importantes, pero ¿qué es lo más importante? Dios, los caminos espirituales. Y muchos padres que están trabajando tanto para compensar la falta de tiempo con sus hijos, los llenan de bienes materiales para hacerlos felices, los vuelven infelices, los vuelven completamente materialistas. Qué tristeza es ver a muchachos de 15 y 16 años hablar de cosas únicamente superfluas. Ay, que ya el nuevo grupo ya vino, que ya estás en el concierto de fulano, que has visto los nuevos aretes, que yo me fui a las vacaciones a Tahití. Eso no es nada, yo me fui a Bora Bora. No, yo estudié aquí, yo estudié allá. ¿Ya hablan de eso? Profesor, me dice una chica en las vacaciones de fiestas patrias. ¿Qué hice en fiestas patrias? No, nada, me quedé en la casa. ¿Por qué? Ah, porque nos fuimos en el jet particular de mi papá. Estuvimos en todas las Antillas, en Bahamas, aquí y allá y no sé qué y no sé cuándo. Casi me pregunta, casi me provocó preguntarle, ¿de qué tamaño es el jet de tu papá? Un jet chiquito, que tu papá no tiene jumbo, qué vicio, ¿ah? Se preocupó de levantar su imperio familiar y se suponía que él era el hombre elegido de Dios para representarlo ante los pueblos paganos de la tierra. Y ahí Jacob iba a llegar a este lugar, a Sucot, donde estaba Siquem, mi amor, y ahí él tenía que ser luz a ese pueblo de la verdad de Dios. No reprendió a sus hijos por su crueldad, no le dolió que el nombre de Dios quedara por los suelos. ¡Me van a matar! Esto le preocupó, netamente egoísta. ¿Qué es lo que realmente importa? Vamos a ver hacia el final, en Génesis 49, cuando Jacob está viejo en Egipto con José, y antes de morir llama a sus hijos para darles bendiciones. A uno los bendice, a otros los maldice. Simeón y Leví reciben ahí la maldición de parte de Jacob hacia el final de sus días. El capítulo 35 es bastante corto, es ligero, así que vamos a pasarlo. Tiene 29 versículos, pero es ligero. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí. Ya hay un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Fíjense lo interesante de acá. La familia está destrozada. Jacob está huyendo por su vida. Está huyendo por su vida. Vienen los vecinos y me van a matar. Y Dios le dice: levántate, levántate. Sube a Betel, a la casa de Dios. Betel. Una vez estuvo Jacob en Betel. Huía de Esaú, que lo quería matar. Por segunda vez va a Betel, huye de las naciones vecinas que tienen miedo que lo maten. Jacob huía de la represalia, huía de poder ser asesinado. ¿Sabes? Al igual que Jacob, que está metido hasta el cuello en problemas, y Dios le dice: levántate, ven a Betel, Dios te trae de los problemas y te llama al lugar donde te puedes encontrar con Él. Y eso siempre ocurre. Y no importa qué tan bajo hayas caído, dónde estás, Dios te dice: levántate, ven a Betel, levántate, ven a mi casa, levántate, arregla las cuentas conmigo. Venir al altar de Dios es un énfasis en la vida espiritual. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subámonos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. ¿Se dan cuenta cómo se refiere a Dios? ¿A mi Dios? Al Dios. Dios no es su Dios. Sabe de Dios, pero no conoce a Dios. Y hay una diferencia entre saber de Dios y conocer a Dios. Y Jacob no lo conocía. Al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Fíjense, ha estado conmigo en el camino que he andado. A pesar de que Jacob ha ido por caminos de maldad, Dios nunca lo dejó. Igual Dios nunca te deja. ¿Cuántos de ustedes han leído ese famoso verso, afiche, que se ven unas huellas en la arena y un hombre le dice a Jesús: ¿qué pasó? ¿Por qué en los momentos más duros de mi vida me abandonaste? Porque en toda mi vida están mis huellas y tus huellas, pero cuando pasé por esa tragedia solo estaban mis huellas. Y Jesús le responde: eran mis huellas. En ese momento yo te llevaba cargado, porque Dios nunca te ha dejado ni te dejará. Dios está más pendiente de ti que tú en Él. Y Dios está mirando. Lucho está haciendo barbaridades y Dios: no lo hagas, Lucho, no lo hagas. Y Lucho se cae, Lucho se empieza a destrozar, se empieza a herir, y Dios está simplemente, está al tanto. Solamente volteas, te puedes asir de mi mano. Voltea, voltea. Dios está pendiente de ti, a pesar que no vayas por sus caminos. Y este es el mensaje que nos está dando acá. Y Jacob lo dice. Versículo 4. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Dios los protege. Y llegó Jacob a Luz, que estaba en tierra de Canaán, esto es Betel, y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar, y llamó el lugar El Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca. Vean, no dice ama de Raquel, Rebeca, esposa de Isaac. Abraham le da una ama, y esta ama sería una abuelita cuando muere. De alguna forma era la mujer que había ayudado después a las esposas de Jacob a ser buenas esposas. Bueno, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo. Y le bendijo. Dios nos bendice porque le place hacerlo. Ninguno de ustedes recibe bendiciones de Dios porque se lo merecen. Ah, mira, qué bien. Mito se está portando muy bien. Voy a hacer que le doblen el sueldo. Y le doblan el sueldo a Mito, y Mito feliz. Me porté muy bien y han doblado el sueldo. Dios ha hecho que me bendigan porque me he portado bien. No, no es porque te portas bien. Dios te bendice porque a Él le place bendecirte, y Él lo hace. Dios sigue siendo soberano. Y le dijo Dios: tu nombre, ¿te acuerdas? Jacob, engañador. No se te llamará más tu nombre Jacob, sino Israel, príncipe de Dios, gobernado por Dios. Será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo: yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. El Dios omnipotente. La palabra hebrea que se utiliza es el Shaddai. La palabra Shad en hebreo significa pecho, y el Shaddai significa el que amamanta, el todo sustentador. Y esa es la figura para nosotros. Somos esos bebitos frágiles. Como la madre toma al niño indefenso y lo alimenta y lo sustenta, así Dios te tiene en sus brazos, débil como estás, y Él es el que te sustenta, Él es el que te provee, Dios es el que suple todas y cada una de tus necesidades. Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todas mis necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y no solamente necesidades físicas, sino también de decisiones o de situaciones que tenga que enfrentar. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que me sustenta. La tierra que he dado a Abraham, a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia, y después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él, y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios se había hablado con él, Betel. Después partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo a la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, que significa hijo de mi tristeza. Mas su padre lo llamó Benjamín, hijo de mi diestra. Así murió Raquel, y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá, en Migdal Edad. Y aquí vemos algo triste: la mujer, la compañera, la amada por Jacob, perdón, por Israel, muere. Jacob no puede hacer nada, pero Raquel le da dos hijos, José y Benjamín, que llegan a ser muy queridos para Jacob, y José va a tomar papel preponderante a partir de ahora en adelante, de aquí hasta el resto del Génesis, y va a ser una de las figuras de los patriarcas más importantes en la historia de Israel. Versículo del 22 al 26. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila. ¿Quién era Bila? La sierva que le había dado Labán a Raquel. Murió la señora Raquel. Rubén, hijo mayor, hijo de Lea. Lea y Zilpa, su sierva. Raquel y Bila. Y Rubén, que es el mayor de todos, la ve. A Bila ya no está Raquel de por medio. Dice, se llegó. Bueno, aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre. Lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Muy bien. Otro hijo hace una barrabasada. ¿Y qué hace Jacob? ¿Qué dice que hizo? Nada. Jacob no hace nada por disciplinarlo. Sin embargo, vamos a ver otra vez en Génesis 49, Jacob, anciano a punto de morir, le quita a Rubén la primogenitura por aquel incidente. Pero en ese momento no hace nada. Y menciona del 23 al 26 los 12 hijos de Jacob por esposa. No los voy a leer. Y el 27... Después vino Jacob a Isaac, su padre. Isaac, ¿se acuerdan cuando Isaac estaba ya ciego? Jacob, jovencito, lo engaña, el padre no veía y le toca y le dice, ya se había quedado ciego, y le dice, tú eres mi hijo Esaú. ¿Se acuerdan que lo engañó? Miren, han pasado más de 30 y tantos años, y el abuelito sigue vivo. Después vino Jacob a Isaac, su padre, a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac, y fueron los días de Isaac 180 años. Y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. Isaac vivió ciego e inválido sus últimos 30 años. Al final, en el dolor, otra vez los hermanos se reúnen Bueno, ahí no vamos a quedar por el día de hoy, pero quiero quedar claro en una enseñanza, y es: ¿qué es lo que le damos a nuestros hijos? ¿Qué es lo que le damos a nuestra casa? ¿Qué es lo que le damos a nuestra familia? ¿Qué cosa es importante? El tesoro más grande que le puedes dar a tus hijos es temor por Dios, amor por Dios. Nada se puede comparar con eso. Aunque no creas, los bienes materiales los va a volver desgraciados. Hay mucha gente que tiene mucho y es infeliz. Tengo una prima hermana, se los he contado, que tiene una casa que es un palacio, pero ella ni siquiera se va de verano a la playa, no viaja. Vamos a Miami, no puedo, la casa se queda sola, se la van a robar, la levantan los rateros. Sí, mi mamá muy bien lo grafica y dice: tu prima está presa en su jaula de oro. ¿Quién posee a quién? ¿Ella la casa o la casa a ella? ¿Qué es importante?
Vale.
Bien. Quiero hacer una oración. Señor, quiero darte gracias por tu palabra. Quiero darte gracias porque es hermoso recorrer capítulo, capítulo, versículo, versículo por la Biblia y aprender de ti. Señor, tanto tenemos que aprender. Hoy día nos has mostrado que tú estás siempre interesado por mí. A pesar que yo estoy tan ocupado en mis caminos, tú estás pendiente de que yo voltee. Señor, también me has enseñado que a pesar de la desgracia, del horror y de lo que pueda pasar, tú siempre nos dices: sube a Betel, vuélvete, ven a la casa de Dios, ven a mi encuentro. Y Señor, eso es lo bueno. Aunque no tengamos físicamente a dónde voltear, aunque todo el mundo nos haya fallado y no tengamos dónde reposar, Señor, podemos mirar a ti, porque solo tú tienes palabra de vida. Queremos pedirte, Señor, que tú nos bendigas en el resto de esta semana, que bendigas nuestros hogares y que pongas en nuestro corazón la necesidad de volver a casa y ser luz, de poder atraer a nuestros seres queridos hacia ti, porque esa será la fortuna y el legado más grande que le podemos dar: prosperidad, pero prosperidad de una abundante relación contigo, Señor. Gracias te damos por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén.
Ha sido una bendición para nosotros el poder llegar hasta ustedes mediante este mensaje. Esperamos que haya sido de bendición para sus vidas y que el Señor confirme su palabra para que sean bendecidos en todo. Si desean comunicarse con nosotros, háganlo al teléfono 446-1966 o escríbanos a la dirección que aparece en la portada de este cassette. Oramos para que Dios le conforte abundantemente y les agradecemos por colaborar con este ministerio adquiriendo el original de audio. Que Dios te bendiga.